Esta es la lección 28 del estudio de BSF Apocalipsis, la esperanza. No me gustan mucho las emociones fuertes, pero un puñado de veces en mi vida mis llamadas emociones han incluido un momento en mi adolescencia en el que no me podía detener sobre mis esquís de nieve a una velocidad incalculable y llegué hasta el fondo sin caerme ni chocar con otro esquiador. Incluye saltar desde un acantilado de 12 metros a un lago en Kentucky y también hacer rafting en los rápidos de Virginia Occidental. A mi edad, sin embargo, me estremezco un poco al recordar aquellos momentos. Pero incluso para una persona reacia a las emociones fuertes como yo, inmediatamente después de cada una de esas experiencias, me moría de ganas de repetirlas. Y era extremadamente difícil describir o articular la euforia, la emoción y el asombro de esas experiencias definitorias. Simplemente no tengo palabras. Eso es una pálida idea de lo que se siente cuando contemplamos el cielo. Las palabras tienen un límite. Al mismo tiempo, al centrarnos en la belleza y la perfección inimaginables de Dios y en el lugar que nos ha preparado, también nosotros vamos a ser iluminados con una pasión inspirada por el Espíritu para perseguir todo lo que Dios tiene para nosotros en esta vida y en la venidera. Por la fe, se nos promete la presencia de Dios en nuestras vidas eternas. Sabemos lo que nos espera. Es glorioso y está más allá de las palabras. Así que el sermón de hoy es celestial porque trata del cielo. Vamos a ver el cielo mañana en la primera división. Luego vamos a explorar el cielo hoy en la segunda división. Y a través de nuestro tiempo juntos, veremos que la promesa celestial de Dios para el mañana motiva a su pueblo a vivir para el hoy. De nuevo, la promesa celestial de Dios para el mañana motiva a su pueblo a vivir para él hoy. Dios mismo es nuestro hogar y los creyentes estamos en camino hacia él. ¿Vienes con nosotros? Ahora, cuando pensamos en los cielos nuevos y la tierra nueva que vendrán, podemos pensar en ello en términos de una ciudad eterna, un pueblo eterno y un culto eterno. En primer lugar, la ciudad eterna. En nuestro estudio de este año, en Apocalipsis capítulo 3 y 21, nos encontramos con una nueva Jerusalén, el hogar eterno de los creyentes en Jesucristo. ¿Qué aspecto tendrá? Bueno, tenemos pistas. Las Escrituras nos dan una gran imagen de Jerusalén. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Jerusalén se describe como una ciudad de paz, la ciudad donde habita Dios, el gran Rey, el Santo. A ella se dirigen las naciones porque está gobernada por el Dios eterno. En Hebreos capítulo 11, aquellos santos del Antiguo Testamento vivían por fe buscando una ciudad celestial y luego en Apocalipsis capítulo 21 la vemos. La nueva Jerusalén desciende y es a la vez un lugar y un pueblo. Las ciudades son un lugar de energía, vitalidad, creatividad e industria, de diversidad, arte y cultura, lugares maravillosos, maravillas de la invención, cofres del tesoro a la vuelta de cada esquina de delicias desconocidas, aprendizaje, educación y artesanos trabajando en sus oficios. Por supuesto, en este mundo existe la maldición que ha asolado a la ciudad, de modo que todos vemos llanto y oscuridad y adicciones, abusos, inseguridad, miedo, suciedad y mugre. Ventanas rotas, edificios en ruinas, terrenos baldíos llenos de maleza y basura, pinturas profanas, promesas rotas, puertas cerradas con llave, personas sin hogar con miradas atormentadas, corrupción y ruido asqueroso. Pero en la ciudad santa será lo mismo en sustancia, pero nueva en carácter. Lo que la gente trató de construir en Babel, una torre, una ciudad que alcanzaba a Dios, en la ciudad eterna, Dios hace descender el cielo a su pueblo. Todo don bueno y perfecto viene del Padre, y Él hace descender la ciudad eterna. Este es un lugar que Jesús prepara con muchas habitaciones. Es la ciudad santa y eterna. Es un lugar de seguridad. Las puertas están abiertas porque Dios está presente y el pecado está ausente. No hay puertas cerradas, no hay sistemas de alarma, no hay contraseñas, no hay asientos de carro o cinturones de seguridad, porque no hay muerte allí. Brilla con la gloria y el resplandor de Dios, porque Dios mismo es nuestro hogar. No hay oscuridad, solo la luz de Dios. No hay nada que temer, porque Dios está presente y el pecado está ausente. No hay crimen, no hay lágrimas, no hay pena, no hay luto, no hay abuso, no hay injusticia. Todos los creyentes están en casa. Todos pertenecen, todos florecen, todos encajan, y su belleza es indescriptible. Juan la describe con imágenes de joyas y piedras preciosas, pero las palabras vuelven a fallarle a Juan. En esa ciudad eterna no hay nada roto, nada sucio, nada profano o en desorden. Es nueva, es perfecta, es pura, está organizada. El GPS no es necesario, porque Jesús, nuestro guía, está sentado en un trono en la ciudad. Siempre sabemos dónde estamos, siempre sabemos de quién somos, siempre sabemos quiénes somos y qué debemos hacer. Es la ciudad del gran rey, que la gobierna a la perfección. Por supuesto, las ciudades están llenas de gente. Esta nueva Jerusalén será un lugar de cultura y diversidad en el mejor sentido de la palabra. El Apocalipsis habla de cómo la gloria y el honor de las naciones y los reyes son llevados a ella. Dios ha depositado en cada cultura de todo el mundo aspectos de su carácter que son resaltados y destacados, y trozos de su gloria que vemos al conocer otras culturas. Y así, en ese lugar, hay personas redimidas de cada tribu, nación y lengua. Habrá trabajo significativo para todo su pueblo, que son sacerdotes y siervos de Dios. Habrá música, cantos y danza, verdadera vitalidad, creatividad, desarrollo, aprendizaje e historias. Imagina las historias. Podría imaginármelo así. Estoy conversando con una persona que acabo de conocer y me entero de que compartió el Evangelio con una persona que compartió el Evangelio con otra persona que compartió el Evangelio con mi abuela, cuya profunda fe y enaltecido amor por Jesús hicieron que yo también quisiera pertenecer al Padre. ¿Y qué idioma hablaremos? Es decir, ¿entenderemos todas las lenguas o las aprenderemos todas? ¿Te imaginas ser tan multilingüe que dentro de 10.000 años puedas hablar más de 5.000 idiomas? Porque Dios hará nuevos nuestros cerebros, nuestra capacidad de entender y aprender y servir nos permitirá crecer momento a momento. Y en esa ciudad eterna sabemos que la gente importa. La gente importa mucho. ¿Y cómo? Lo sabemos. Porque las puertas y los mismos cimientos de la ciudad tenían nombres de personas. Y así esta ciudad eterna es un lugar donde todos dan testimonio, todos florecen, todos se unen a una misma canción. En unidad, todos han vencido por la sangre del Cordero. No más malentendidos ni malas interpretaciones, no más errores, no más pecado. Amas y confías en todos los que conoces. Nuestras diferencias nos deleitan en lugar de dividirnos. Dios está presente y su pueblo está completo y eterno, y sanado y en casa, y todos ven el rostro de Dios. Dentro de esta ciudad celestial tenemos un templo eterno. ¿Cómo describen las Escrituras el templo? Bueno, en el Antiguo Testamento era un tabernáculo. Cuando Dios llamó a Moisés y a su pueblo de la esclavitud, cuando nos redimió y por gracia los hizo su pueblo, su primera tarea fue hacer un santuario o un tabernáculo, porque Dios dijo que Él moraría entre ellos, y así construyeron ese tabernáculo. Estaba en el centro del campamento para que todos entendiéramos que Dios está en el centro de la vida y que la vida gira en torno a Él. Más tarde, el tabernáculo se convierte en un templo en Jerusalén, el lugar elegido por Dios. Y dijo que pondría su nombre allí. Y en ese templo estaba el lugar santísimo donde Dios moraba. Pero sigues leyendo el Nuevo Testamento y descubres que el templo es el pueblo de Dios, todos los redimidos que creen en Jesucristo. Somos un templo del Espíritu Santo. Estamos siendo construidos juntos en la morada de Dios, y así Dios promete morar con su pueblo desde el principio de las Escrituras hasta el final. El propósito final de Dios para su pueblo, la consumación de sus promesas y sus propósitos están en la ciudad eterna y el templo eterno. Pero, ¿cómo será el templo celestial? Bueno, el templo en Apocalipsis capítulo 21 se dice que no hay templo porque Dios y el Cordero son el templo. Dios mismo es el templo. Y cuando miras las medidas del templo eterno, notas que son un cubo perfecto. Solo hay una estructura en toda la Escritura que es un cubo perfecto, y ese es el lugar santísimo. En otras palabras, todo el nuevo cielo y la nueva tierra es el lugar santísimo. Dios está morando con su pueblo allí. Allí está la consumación completa de todos sus propósitos y promesas para nosotros. En esta morada celestial vemos su rostro y se cumplen los anhelos más profundos de nuestro corazón. Cada deseo distorsionado en nuestros corazones y en los corazones de la gente de este mundo, cuando se desenredan, encontramos la única satisfacción para esos deseos, que es ver el rostro de Dios. Y así, allí veremos su rostro constantemente. Ya no se nos niega. Tenemos pleno acceso físico. La fe se convierte en vista. Y ese es nuestro hogar en la presencia de Dios. El pecado se ha ido. El yo es finalmente puesto fuera del camino. La distracción y la tentación son erradicadas para siempre. Y todo lo que puedes hacer es solo adorar. ¡Aleluya! La nueva canción. No es de extrañar que cada vez que leemos en el Apocalipsis sobre la gente y los ángeles en el cielo, siguen cayendo de rodillas. ¿Sabes? Creo que cuando estemos allí en su presencia, no seremos capaces de apartar nuestros ojos de él. Cuando nos invada el asombro y la reverencia, caeremos de rodillas y simplemente adoraremos. Pero a medida que lo hacemos, la alegría sigue aumentando en nosotros hasta que tenemos que saltar de nuevo y bailar y gritar y cantar de nuevo. Y eso nos lleva a nuestro primer principio. Principio. La presencia celestial de Dios crea una unidad perfecta y una adoración incesante. De nuevo, la presencia celestial de Dios crea una unidad perfecta y una adoración incesante. En el nuevo cielo y en la nueva tierra no podremos acercarnos más a Dios. ¡Estás en Él! ¡Estás en Él! Le pertenecemos de esa manera. No hay culpa o vergüenza, o decepción o duda, no hay pecado, no hay arrepentimiento necesario. La iglesia no dañará a nadie y no habrá herida autoinfligida al cuerpo. Habitamos en Él, en el Santo de los Santos, y Él nos hace santos para siempre. Padre, Hijo, Espíritu, guiándonos, amándonos y atrayéndonos hacia la intimidad cada vez más profunda con Él, entre nosotros. Eso nos lleva a una adoración sin fin, ya que estaremos más vivos de lo que nunca hemos estado. Dentro de 10.000 años, nuestra capacidad de alegría y la adoración seguirán profundizándose y creciendo. Es como que vamos a tener que aprender a caminar sobre piernas santas como lo hace un bebé, porque nuestros primeros esfuerzos ahora son como un infante haciendo un gateo tipo comando. Ni siquiera podemos pararnos. Esto no es un interminable y aburrido servicio religioso. Y si esa es la imagen que se te ha plantado en tu cabeza, es hora de dejarla ir. La adoración es vivir de verdad. Esta es la vida tal como debe ser, y todo lo que hacemos allí es adoración tal como lo es aquí. Ya sea que estemos zambulléndonos en el río de la vida y nadando hacia el otro lado o recogiendo frutas del árbol de la vida y arrojándosela a la persona que está debajo de nosotros, ya sea que estemos hablando de una victoria que Él nos dio o de una oración que Él contestó, solo tienes que girarte y volver a mirar su rostro. Pero, ¿y ahora? ¿Qué es el cielo ahora y a dónde van los creyentes cuando mueren hoy? ¿Van al cielo cuando mueren? Bueno, la respuesta es sí y todavía no. Entonces, ¿dónde están? Hay una diferencia entre el cielo y este momento de la historia y el nuevo cielo y la nueva tierra que vendrán al final de la historia. Así que veámoslo desde el punto de vista terrenal. Luego, la realidad y la promesa del cielo que nos mueve de jardín en jardín y nos anima a tener una mentalidad celestial. En primer lugar, desde el punto de vista terrenal, Moisés, Juan, Pablo e Isaías vieron a Dios en el cielo. Y sin embargo, esto es lo que dijeron. Moisés vio a Dios en Éxodo 24. Describió el suelo bajo sus pies como piedra preciosa. En Isaías capítulo 6, Isaías dijo, las orlas de su manto llenaban el templo. Habla de la moda porque eso es todo lo que podía hacer. Y luego Pablo vio a Dios en el cielo y todo lo que dijo fue que era una cosa inexpresable. Y luego Juan, en Apocalipsis, ve el cielo en el capítulo 4. ¿Y de qué habla? El arco iris alrededor del trono, los cuatro seres vivientes y los ancianos. Las palabras fallan. El vocabulario no es adecuado. Todo lo que realmente puede decir es, eso es bueno, es bueno. Y, sin embargo, nunca lo superaron. Dejaron de centrarse en las dificultades y el sufrimiento de este mundo porque la gloria futura era más que suficiente para soportar y seguir adelante sirviendo al Señor aquí, en un mundo quebrantado. Esa visión de la gloriosa presencia de Dios inspiró su apasionada búsqueda de Dios y de vivir para Él. Entonces Jesús también habla del cielo. De hecho, hizo promesas sobre el cielo. En Juan capítulo 14 Jesús dijo, «Voy a prepararles un lugar y volveré por ustedes». Y luego en Mateo 25 Jesús dijo que el cielo es nuestra herencia, es un reino preparado para nosotros por Dios desde la creación del mundo. Así que el cielo es una realidad para nosotros hoy y una promesa para nuestro mañana, después de nuestros días en la tierra. Los teólogos llaman al cielo ahora en estado intermedio, y esto es lo que Pablo dijo al respecto en Corintios y en Filipenses capítulo 1. Él dijo que estar ausente del cuerpo es estar en casa con el Señor. Dijo que estar ausente del cuerpo es estar en casa con el Señor. Es mejor morir físicamente y estar con Cristo que seguir viviendo. Jesús, en Mateo capítulo 22, cuando estaba explicando el cielo a la gente, dijo, «Ustedes malentienden porque Él es el Dios de los vivos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». En otras palabras, estos santos del Antiguo Testamento estaban viviendo con Dios en ese momento. Los creyentes que mueren ahora entran inmediatamente en la presencia de Dios. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». En el momento en que damos nuestro último suspiro y nuestros ojos se abren, vemos el rostro de Jesús, pero sigue siendo un estado intermedio. Es mucho mejor que aquí y, sin embargo, no es todo lo que va a ser un día. El cielo es un lugar físico, donde hay una espera gozosa, llena de propósito, llena de adoración. Hemos visto en Apocalipsis que los creyentes están allí. Los mártires están hablando, están cantando, se están inclinando, están adorando. No sabemos exactamente qué tipo de cuerpos tienen, pero sí sabemos que en el monte de la transfiguración, cuando Moisés y Elías vinieron a hablar con Jesús, ellos aparecieron como personas, así que fueron reconocibles como personas para los discípulos. El cielo ahora es el único lugar donde la gloria de Dios se ve claramente, donde todos adoran y donde su presencia bendice plenamente a todos ante Él. Es mucho más sustancial que simplemente flotar en una nube. De hecho, cuando la Biblia habla de su templo terrenal, dice que es solo una sombra del templo en el cielo ahora. Debido a que se describe como el paraíso, tal vez es el cielo que con el tiempo se fusiona con la tierra y por eso esta parte está completa ahora. Como este cielo nuevo y esta tierra nueva son iguales en sustancia, nuestra tierra nos da pistas sobre cómo es y será el cielo. La Biblia comienza en el jardín y termina en el jardín. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, Dios concluye la historia con gloria, de la maldición al florecimiento, de lo quebrantado a lo completo. Cuando Dios creó la tierra en aquel jardín, Todo era bueno. Había armonía. Era productiva. Había crecimiento, plantas, peces, pájaros, animales. El agua era pura y clara. No había decadencia ni muerte. No había frustración en el trabajo. Las relaciones eran íntimas. Era la perfección, belleza pura e intacta, clima perfecto, deleite perfecto en todas las direcciones. ¿Sabías que en esta tierra hay más de 100 variedades de rosas, 340 razas de perros distintas y más de 80.000 verduras comestibles? Y eso en un mundo quebrantado. Imagínese cómo sería en un mundo perfecto. El cielo es el cielo porque Dios está allí y todo refleja su belleza, su bondad y su perfección. Con el testimonio del cielo dado por los santos, la realidad y la promesa del cielo dadas en las Escrituras, la narración bíblica que comienza y termina en un jardín, nos lleva a concluir que Dios desea que tengamos una mente celestial. Y tener una mentalidad celestial puede abrumar tu mente. Piénsalo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo suena su voz? Cuando caminamos con Dios, ¿será Él como un padre que sigue los pasos de un niño pequeño o correrá hacia adelante para que tengamos que correr y alcanzarlo? No lo sabemos. Hay tanto sobre Dios que aún no sabemos, pero he aquí lo interesante de la investigación. Los estudios revelan que la gente recuerda lo que está sin terminar, lo que está incompleto. De hecho, los educadores se aprovechan de ello dejando un problema sin resolver al final de la clase o una conferencia incompleta porque exige que los alumnos sigan pensando en ello después de salir del aula. Tal vez sea así como Dios lo diseñó. Deja nuestra imagen de Él incompleta e inacabada para que nunca dejemos de pensar en Él y de pensar en lo que será vivir con Él en la eternidad. La gloriosa presencia de Dios en la eternidad inspira una búsqueda apasionada ahora. ¿Qué aspecto tiene hoy la búsqueda apasionada de Dios mientras esperamos nuestro primer momento en el cielo, ya sea en el momento después de morir o en la introducción del nuevo cielo y la nueva tierra que vendrán? Bueno, nos fijamos en las pistas que nos da la Biblia, así que nos remontamos al mandato que Dios dio en el jardín, en Génesis capítulo 1, donde Dios dice: «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen». Así que nos unimos a Él en el trabajo del jardín ahora porque continuaremos ese trabajo por toda la eternidad en el cielo y la nueva tierra. ¿Qué significa esto? Significa que administramos la creación. Administramos el mundo que el Creador hizo porque tiene valor para Él, y Él no lo va a desechar. Lo hará nuevo. De nuevo, la promesa celestial de Dios para el mañana motiva a su pueblo a vivir para Él hoy. Debemos valorar lo que Él valora, y eso significa que administramos los recursos y las relaciones. Hacemos el trabajo de Jesús hasta que Él regrese. Y gran parte del trabajo de Jesús era físico y apuntaba también a un aspecto espiritual. Así que ofrecemos un vaso de agua en su nombre, sabiendo que Él es el agua viva. Alimentamos a los hambrientos porque Jesús es el pan de vida. Cuidamos de las ovejas porque Él es el buen pastor que cuida de nosotros. Producimos fruto porque Él es el viñador y el dueño de la viña. Y así hacemos discípulos sirviendo física y espiritualmente. Hay cristianos que tienen una mentalidad tan celestial que no son buenos terrenalmente, pero te sugiero que, si realmente tienes una mentalidad celestial, estamos motivados y posicionados para hacer el mayor bien terrenal. De hecho, esto es lo que la Escritura nos ordena en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice que debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba, donde Cristo mora. En otras palabras, se nos ordena tener una mentalidad celestial porque Él nos equipa e inspira para ser buenos en la tierra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacemos lo que nos dice Jeremías. Trabajamos por la prosperidad de la ciudad. Lo que hacemos ahora continúa en el nuevo cielo y la nueva tierra. Allí seremos personas productivas. Esperamos la llegada de la ciudad celestial y trabajamos para bendecirla ahora. Trabajamos para bendecir a nuestras comunidades, nuestras familias y las personas que nos rodean. Utilizamos nuestros dones y talentos para glorificar a Dios y para el bien de los demás, igual que hacemos allí. Así que, tanto si eres músico o artista o soldador o mecánico o ingeniero o profesor o escritor o cocinero o contador, trabajas para el bien de la ciudad y para bendecir a la gente que te rodea. La promesa celestial de Dios para el mañana motiva de nuevo a su pueblo a vivir para el hoy. Y también damos prioridad a la unidad porque las personas importan. Una de las últimas oraciones de Jesús en Juan capítulo 17 fue que su pueblo fuera como Él, es uno con el Padre. Y las Escrituras nos dicen los mandamientos más importantes. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no se puede amar sin las personas, sin las relaciones. Si amas a Dios, amas a los demás. Por eso, la unidad entre el pueblo de Dios debe ser nuestra prioridad. Lo que nos muestra es que Dios quiere una comunidad de personas redimidas que se amen unas a otras, que lo amen a Él y que lo honren con ello. Así que hacemos el duro trabajo de fomentar la unidad. En el cielo será fácil, porque no habrá pecado, pero aquí es muy difícil edificar el cuerpo. La única manera en que se puede hacer es si ponemos nuestras vidas, perdonamos libremente y servimos en cada manera y cada oportunidad a cada persona que Dios pone en nuestro camino. Y luego trabajamos para avanzar. Difundimos el Evangelio, oramos por la transformación y para que venga el reino de Dios. Nos dedicamos a las obras del reino de justicia y redención y a reclamar para Dios lo que yace en las tinieblas. Enseñamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo porque la santificación es el progreso que se completa en el cielo. Concluyamos con una última verdad. Principio. La presencia celestial de Dios genera personas apasionadas y productivas. Una vez más. La presencia celestial de Dios genera personas apasionadas y productivas. Nuestro servicio no es para que nos ganemos un lugar mejor en el cielo. Es para que el mundo vea el cielo como un lugar mejor. Y por eso hacemos lo que dice Pedro. Aceleramos el día para que la gente entienda que lo que anhela no puede satisfacerse en este lugar. El mundo no puede proporcionarlo. Solo Dios puede. Algún día, cada creyente en Jesucristo estará con Dios en el jardín perfecto, un jardín eterno. Entonces, ¿cómo puedes mostrar su belleza y florecimiento mientras vives cada día? Despierta, planta, poda, alaba y haz todo eso mientras inviertes en tu ocupación, en tus relaciones, en el crecimiento espiritual tuyo y de tu familia y de tu iglesia. Estaremos con Él en una ciudad perfecta llena de personas que Él ha perfeccionado y que sienten pasión por Él. Empoderados por el Espíritu Santo, invertimos en la gente porque la gente importa en esa ciudad. ¿Quién necesita tanto tu perdón como tu colaboración para estar a su lado y ayudarle a vencer, a florecer, a vivir para Dios? Por último, debemos recordar esta verdad aleccionadora. El cielo no es el destino por defecto de la humanidad. Es para los redimidos de Dios en Jesús. Hay personas a las que amamos que no se dirigen allí. Así que, como templo de Dios y como habitantes de su templo, llevemos el Evangelio. Lleven las buenas nuevas de Jesús y lo que Él ha hecho y lo que Él está preparando para nosotros, para que podamos unirnos a tantas personas como el cielo pueda contener. Nos preparamos para ese día, preparando a la gente para el regreso de Cristo. Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles en BSF y sobre nuestros grupos de estudio bíblico, visite nuestro sitio web www.bsf.org. bsfinternacional.org.